Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 18 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Tercera noche consecutiva de manifestaciones contra, es una excusa, la encarcelación de Pablo Hasél, que por cierto, hoy ha recibido la confirmación de otra condena contra él. Ya tiene unas cuantas, ¿eh? En esta ocasión, 2 años y medio por amenazar de muerte e intentar agredir a un testigo clave para la absolución de un agente de la Guardia Urbana en Lleida. En las calles de Barcelona se encuentra nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues aquí la situación está prácticamente controlada. Después de una noche más corta que las anteriores, han ardido muchos contenedores. Mira, ahora mismo en directo estoy viendo la identificación de varios manifestantes. Los Mossos de Escuadra, como oís las radios, os lo podéis imaginar, aquí en la calle Aragón, el centro de Barcelona, están identificando a varios manifestantes, registrando mochilas, pero ya os digo que la situación está prácticamente controlada. Han ardido hogueras, han ardido motos como cada tarde prácticamente, y también los manifestantes pues han aprovechado la pillería para asaltar comercios y en este caso también otras sucursales bancarias. Desde Mossos de Escuadra también nos han comunicado que hay un mosu herido porque una piedra de esas que han lanzado los manifestantes ha reventado la luna del furgón y le ha dado en la cabeza, pero por el contrario los vecinos ya bajan, ordenan las calles, no es su obligación, pero aún así lo hacen, se ayudan entre ellos y la normalidad que va inundando las calles de Barcelona ahora mismo.
Bueno, pues nos alegramos, hoy te va más tranquilito. Gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Cuídate. Las concentraciones que hoy están siendo más tranquilas también. En Valencia se han vivido, eso sí, algunos momentos de tensión con cargas policiales que se saldan con 8 detenidos y al menos un herido. Vicente Ordaz.
La concentración para protestar por la detención de Pablo Hasél había sido convocada por Arran, una entidad catalana independentista. Congregado a 400 personas y ha discurrido con normalidad hasta la lectura de los manifiestos. Tras ese momento, los radicales se han cargado contra la policía lanzando botellas y piedras y se han desperdigado por el centro de Valencia. La policía ha debido establecer un perímetro para restablecer el orden. Hay 8 detenidos y un herido entre los manifestantes. Después de esto, Joan Ribó, alcalde de Valencia, y en su cuenta de Twitter acaba de calificar la actuación de la policía como desproporcionada y dice que aumenta la crispación social de manera gratuita.
Mientras tanto, en el plano político, hoy Pablo Echenique ha guardado silencio tras su tuit de anoche en el que alentaba a los manifestantes. Su compañero de partido, Rafael Mayoral, ha evitado condenar la violencia. Pide poner el foco en la actuación policial.
Nadie debe ir a prisión por sus opiniones y evidentemente no se debe, nadie por ir a una manifestación tiene que quedar mutilado y nadie por ir a una manifestación debe recibir fuego real como hemos visto en los últimos días. Creemos que se tiene que abordar la cuestión desde un punto de vista serio y creemos que en estos momentos no son momentos de golpe de pecho.
En fin, lo que hay que aguantar, los súbditos aquí del macho alfa haciendo declaraciones y tuits al dictado. Esta actitud de Podemos ha evidenciado un día más las diferencias con sus socios de gobierno. De hecho, la vicepresidenta Carmen Calvo o José Luis Ábalos se han desmarcado en público de la posición de Podemos y de Echenique.
No hay ningún derecho que sea reconocido en su expresión violenta. Absolutamente ninguno. Ese es el límite. Por tanto, entiendo que no, que es un pronunciamiento personal de carácter político, ajeno al gobierno y que evidentemente no compartimos.
Claro, menos mal que ha dicho que no compartimos, que si no la noticia hubiera sido la contraria. Dice, un tuit de carácter personal, ajeno al gobierno. ¿Alguien se piensa que Echenique suelta ese tuit sin que lo sepa el jefe? El jefe me refiero a Pablo Iglesias, ¿eh? ¿Alguien se piensa que en Podemos alguien hace, dice o escribe algo sin que lo sepa el macho alfa, Ábalos? Por favor. En esta linterna, en nuestro tema del día, hemos hablado con Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Nos ha dicho que les sorprende a los policías la extrema violencia de los bestias estos.
Lo que nos ha sorprendido, pues es la extrema violencia con la que han actuado. O sea, esto parecía una guerra campal. Estaban en la puerta del sol, estaban quitando los adoquines de la acera, los partían en la misma acera y se los estaban tirando literalmente a la cabeza a los policías.
En cuanto a la evolución del coronavirus, hoy tenemos que lamentar otros 388 fallecidos, aunque según Sanidad, la mortalidad empieza a reflejar ya también la tendencia descendente del resto de indicadores. El principal, la tasa de incidencia, que sigue cayendo día a día y de forma generalizada en todas las comunidades autónomas. El Ministerio no se cansa de repetir que no podemos volver a caer en el error de una desescalada que provoque una cuarta ola. Carmen Lavallén.
Sí, con la incidencia 220 puntos más baja que hace una semana y situada en una media de 320 contagios por 100.000 habitantes, las llamadas de atención para que las comunidades autónomas no relajen las medidas todavía se suceden a diario para evitar un nuevo repunte. Fernando Simón está al frente de alertas y emergencias.
Tenemos que seguir manteniendo un nivel de control de la epidemia todavía muy, muy grande. Y lo que sí que es muy importante es entender que el rebajar una medida no implica que se rebajen las demás.
Se trata de evitar que el camino hasta que mejoren las cifras de vacunación se convierta en un infierno, según insisten en Sanidad, y de frenar la progresión de las nuevas cepas del COVID.
Tenemos estimaciones a nivel nacional de que la variante británica estaría ocupando alrededor del 20%, quizás algo por encima. Estoy ocupando alrededor del 20, quizás 25%.
Hoy el Registro Diario de Sanidad recoge 2.487 víctimas mortales más que hace una semana y 388 más que el miércoles.
Más cosas. Como te venimos contando desde el inicio de esta linterna, la llamada de Pedro Sánchez ayer a Pablo Casado ha servido, o ha reconfirmado, para desatascar la negociación sobre el Poder Judicial y el resto de instituciones bloqueadas. De hecho, según ha podido saber la cadena COPE, estarían cerca de llegar a un acuerdo en cuestión de días. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Tanto el Gobierno como el PP consideran el momento oportuno tras las elecciones catalanas para una entente aún sin cerrar, pero ambas partes abogan por una renovación en bloque de una tacada de todas las instituciones pendientes. Esto es, desde el Consejo General del Poder Judicial al Tribunal Constitucional, pasando por el Defensor del Pueblo y Radio Televisión Española. La conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado ha abierto el camino a una negociación, según ha sabido la cadena COPE, al máximo nivel. Las miradas están puestas en estampar la rúbrica antes del próximo miércoles, la víspera de la votación de 6 representantes del ente público elegidos por el Congreso. El acuerdo, prácticamente alcanzado al 99%, según llegó a sostener el presidente, ya se ha frustrado en otras ocasiones, pero ahora en la Moncloa al menos han percibido un giro en la voluntad del líder popular en una difícil posición, pero lo cierto es que también a Sánchez le conviene compartir la centralidad.
Por la mañana, en el Congreso, el Gobierno ha vuelto a sufrir para aprobar otro decreto. En esta ocasión, el complemento por maternidad en las pensiones que perjudica a las familias numerosas. Un proyecto del ministro Escrivá que ha salido adelante, atento, ha salido adelante gracias a la abstención de Esquerra Republicana, de Bildu, el apoyo de Junts, los de Puigdemont, y en contra, PP, Ciudadanos y Vox.
Supone su primer recorte en pensiones. Un recorte que a quien más afecta es a las madres trabajadoras con dos o más hijos.
¿Qué supone para la carrera profesional de una mujer el que se tenga más de dos hijos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Penalizar?
Las familias numerosas tendrían que ser premiadas y propuestas como modelo a la sociedad. Y en lugar de eso, se las ignora y penaliza.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! ¡Confirmado!
¡Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life!
Pues hemos llegado a Marte. El rover Perseverance de la NASA ha llegado sano y salvo a Marte. Ha aterrizado a las 10 menos 5 de la noche, hora española, hace nada. Y así, como has escuchado, se vivía el instante del aterrizaje, una operación super virguera, por cierto, con un español al mando desde la sede de la NASA. Antonio Arráez, Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Hola.
Oye, el mundo avanza, que es una barbaridad, como la ciencia, y nosotros aquí con Pablo Hassel, tócate los merendengues. Pero la noticia está, lo del Marte es un flipe total, ¿eh, Antonio?
Claro, es que el titular, ¿cuál es? ¿Que Podemos evita condenar la violencia o que acabamos de llegar a Madrid?
Hombre, vista las magnitudes así, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, yo me imagino que si damos perspectiva en el tiempo y recuperamos un periódico dentro de 5 años, nos acordaremos de lo de Marte y no nos acordaremos de lo de Podemos.
Bueno, si analizas la deuda, el paro, el déficit, te acordarás también de estos, ¿eh?
Espera. Yo creo que hoy nos iríamos, desde luego, los tres a Marte, porque vamos, aquí abajo estamos. No sé yo, Antonio, si dentro de 5 años no nos acordaremos. Lo que dentro de 5 años esperemos que no tengamos que hablar de Podemos como un socio de gobierno. Da bueno, igual, espera, el gobierno
espera,
que sea. Ay, Dios, ya le hemos liado. Ya empezamos liándola, ¿no?
No. Si yo estoy de acuerdo con Maripau en una cosa, y a lo mejor Antonio no, y es que si hoy hubiera elecciones, dentro de 3 años cuando toque, no lo sé, si hoy hubiera elecciones, aparte de lo que diga Tezanos, la fractura del centro-derecha y la ley electoral, yo estoy convencido que se repite un gobierno como el que hay, ¿eh?
Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que...
¿Estamos de acuerdo los tres?
Sí. El panorama político, la fotografía política de hoy es muy parecida a la que...
Fíjate, si me apuras, en el sentido del centro-derecha, es mejor para Sánchez todavía.
Sí, es posible. No, lo que yo quiero decir es que espero que dentro de 5 años las formas, maneras y contenidos de Podemos no hayan acalado en este país... lo suficiente como para que no nos acordemos de esta no condena de hoy, que sea una anécdota en la historia política de este país y no sea trascendental. Por eso dentro de 5 años espero acordarme del día que llegamos a Marte y no del día en el que Podemos no condenó la violencia, porque espero que dentro de 5 años eso sea una anécdota y el peso de Podemos y las formas de Podemos nos hayan implantado entre nosotros.
Vale,
espera, Maripau, vale. Perdóname, te voy a dar paso con 2 cortes y nos subimos al asunto, ¿te parece? Vale. Primero, Rafa Mayoral, hoy le ha tocado hablar al dictado del jefe. Claro, aquí en Podemos no se suelta un tuit o nadie dice una frase si no la dicta el líder supremo, el tal Mayoral.
Nosotros creemos que en estos momentos o hacemos una reflexión profunda de qué es lo que está pasando en nuestro país, lo que está planteando en el centro de toda esta cuestión es que existen graves deficiencias democráticas en el Estado.
Sí, graves deficiencias democráticas en el Estado. Y, por ejemplo, tú. Y Ábalos, el ministro de Transportes, es mucho más que ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
No hay ningún derecho que sea reconocido en su expresión violenta, absolutamente ninguno. Ese es el límite. Por lo tanto, entiendo que no, que es un pronunciamiento personal de carácter político, ajeno al gobierno y que evidentemente no compartimos.
Al lío, Maripau.
Antes del lío, del pronunciamiento político, que esto, en fin,
maravilloso.
Tiene mucho, ¿eh? Maravilloso. Sí, solo quería decir que de aquí a 5 años, ¿cuántas condenas más podrá tener el supuesto artista Hassel?
El presunto. Vale. El presunto que perpetra rap, sí.
Bueno, pues eso, solo quería añadir eso. Bueno, respecto de lo que dice Rafa Mayoral, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, llueve sobre mojado, venga, más graves deficiencias democráticas. Bueno, una gran deficiencia democrática es darse media vuelta y largarse, literal, largarse, cuando los periodistas están preguntando.
Cuando le han insistido.
Y eres político, y eres congresista, eres diputado. Entonces, claro, eso también es una grave anomalía, es una grave deficiencia. Ha cogido y cuando ya no le gustaban las preguntas, pero literal, media vuelta, un giro, se pone la mascarilla y arranca a andar.
Sí, la pregunta en concreto de una colega, no le he visto, se oía la voz, es algo así como, ¿piensa usted que las deficiencias democráticas se solucionan a pedradas? El tío se ha dado la vuelta y ha dicho, anda, y se ha pirado.
No, se soluciona alargándose cuando eres político, ¿no? Sí,
portavoz, es que es el portavoz.
Sí, sí.
Me hubiese gustado escuchar...
A más, que decimos en Cataluña, más a
la más. La respuesta, es cierto que Mayoral pues ha quedado para lo que se ha quedado, ¿no? Para cuando no quiere salir de Echenique o Iglesias, pues le mandan a él y ahonda en el comentario.
Sí, porque llevaba tiempo sin hablar.
Pero fíjate, sí, sí. A mí me gustaría, ya sabemos lo que ha pasado, me gustaría hablar mínimamente de por qué pasan según qué cosas. Por ejemplo, lo de insistir en el problema de la democracia, defender a Pablo Hasél, esto está dentro de una estrategia de Podemos que es: queremos separarnos de la parte socialista del gobierno, vamos mal en las encuestas y queremos marcar perfil propio. Claro, yo me pregunto hasta dónde están estos tipos dispuestos a llegar ya para marcar perfil
el
tuit, propio.
El tuit de ayer,
esa es la gravedad. Porque, lo curioso de esto no es que haya diferencias dentro de un gobierno, que incluso en gobiernos de un monocolor las ha habido. El problema es que hay una parte del gobierno que quiere hacerlas públicas y te digo más, exagerarlas. Eso es por un lado. Por otro lado, el total de Ábalos es muy curioso. Ábalos es ministro de Fomento, pero también es el secretario de organización del PSOE. El PSOE en estos momentos tiene como estrategia: no es el momento de romper con Podemos, hay que aguantar, con lo cual vamos a calmar la cosa. Aunque hay, por otro lado, una parte del gobierno que está muy enfadada, pues en las que está Calvo, en las que está Margarita Robles y en las que le contestan más. Pero el mensaje, hay que quedarse no con el mensaje de Calvo, que sí les contesta, no mucho, pero les contesta, sino con el de Ábalos, porque la estrategia es: hay que intentar que esto se calme y no es momento de enfrentarse a Podemos, porque no es momento de ponernos a romper la coalición de gobiernos. Ahora mismo acabamos de tener un resultado decente en Cataluña, vamos a disfrutar. Hay que tener en cuenta que quedan 2 años para las próximas elecciones y lo que quieren es gestionar al menos un tiempo. Y es curioso cómo Ábalos va por ahí, mientras que la otra parte del gobierno, la que no soporta a Podemos, es más beligerante.
Pero tiene la estrategia de Ábalos, Antonio, tiene un aspecto más, que es el intentar denodadamente, y a mi juicio inútilmente, disociar a Podemos del gobierno. Entonces, claro, si se lo puede aplicar a él mismo, si el ministro Ábalos, si la vicepresidenta Calvo, si el propio presidente Sánchez dicen cualquier cosa, lo que sea, no diríamos... el PSOE está diciendo, no, diríamos, el gobierno o el presidente del gobierno o la vicepresidenta o el ministro están diciendo tal cosa. Entonces, ese esfuerzo es de verdad hasta grotesco, o sea, es muy patético. Mire usted tiene el socio de gobierno que tiene y esto es como un matrimonio. Si usted no aguanta a su pareja, pues usted se divorcia. Entonces, claro, que no se puede divorciar en este caso porque es que lo necesita. Ah, claro, mala suerte. Pero Maritao, no me haga tragar con esas ruedas de molinazo, porque sí, no es una opinión de un partido político. Es el vicepresidente del gobierno o, en el caso de Echenique, nada menos que el portavoz del socio de gobierno en el Congreso de los Diputados.
Pero fíjate que en tiempos de crisis las estadísticas marcan que hay menos divorcios por conveniencia, ¿no? Porque no es momento para separarse, puestos estar en una situación parecida. Se necesitan todavía...
Bueno, me voy a callar lo que pienso.
Aunque te advierto...
Porque creo que no es correcto, políticamente correcto.
Lo que habría dicho Ábalos...
La realidad es muy dura.
No, pero lo que ha dicho Ábalos hoy, lo que tenía que haber dicho es: estoy convencido que cuando el vicepresidente del gobierno... haga una declaración pública, no va a quedar ninguna duda de que condena la violencia. Pero claro, no lo ha dicho, o sea, porque era poner
compromiso. No, pero en esa línea ha ido la portavoz, la ministra Montero, y todavía es peor.
Bueno, no, pero es que está,
o sea, perdón,
es una cosa personal.
Lo que ha querido decir el vicepresidente es que efectivamente condena la violencia. Pero vamos a ver, que tontos no somos. Y digo tontos por ser suave. Hombre, ya está bien de que nos tomen el pelo. Ya está bien. ¿O es que ella no escucha igual que escuchamos nosotros? Digo yo que sí, ¿no?
Sí, pero ella escucha igual que tú, pero lee los argumentarios que le manda Iván Redondo, que es la diferencia.
Claro, es que no es momento de ruptura. Claro, insisto en esa idea. Claro.
Bueno, pues entonces, Antonio, te callas. O entonces te callas o haces un aliño para salir del paso. Pero lo que no puedes es intentar engañar. Porque a estas alturas, engañar es muy complicado. Está la ciudadanía ya muy harta. de muchas cosas.
Yo creo que hay cosas que no se pueden, aunque se ponga en riesgo la ruptura por una estrategia política, hay cosas que no se pueden pasar por alto. Y las declaraciones de Echenique, que son desafortunadas. Y cuidado, yo no las vinculo directamente sus declaraciones a la violencia que se ha desatado, pero sí que está claro que al no condenarlas al día siguiente o no rectificar, sigues con ese juego. Yeah. A mí me parece que son intolerables, con lo cual, o bien presionando desde interiormente y diciéndole al vicepresidente, porque al final lo que diga Echenique da igual. Ahora, si mañana sale Pablo Iglesias y condena la violencia, claramente se acaba la polémica. El problema es que cuando salga posiblemente, lo que va a insistir en la idea de que hay ciertos comportamientos que entonces provocan que esto pase, pero, y que las fuerzas de la policía, claro, hay que investigar por qué a no sé quién le han dado un pelotazo en el ojo, que es lamentable, es una desgracia, pero es que lo que tiene que aguantar la policía, la tensión que tiene, y luego la profesionalización, que no son profesionalización, sino la radicalización de estos algunos niños preparados, bebidos y fumados para salir a la calle a agredir a la policía, es muy preocupante.
Sí, sí. El tema está en... Fíjate, una pregunta que me hacía yo antes en el editorial de las 8, ¿os imagináis la que se estaría liando si estos estuvieran en la oposición y un gobierno de centro-derecha tuviera 90.000 muertos en la mochila? ¿Os imagináis?
Hombre, pues sería...
No, pero...
¿O 5 millones de parados?
Pero, Ángel, nos sirve lo mismo para lo que estamos hablando, para lo que ha pasado hoy y ayer y antes de ayer. ¿Os imagináis un gobierno de derechas que tuviera un socio, que podría ser Ciudadanos, o bueno, ya Vox ni te cuento, que estuviera alentando a que la gente saliera a la calle de una manera manipulada, por lo que ya sabemos de que no va a la cárcel Hassel por la libertad de expresión, precisamente, porque es un delincuente, y hoy ha quedado acreditado con la quinta condena penal? ¿Os imagináis lo que estaría pasando si fuera un gobierno de derechas? ¿Que hubiera hecho lo mismo que ha hecho Echenique en Twitter? ¿O lo mismo que está diciendo Pablo Iglesias?
Bueno, si estuviese...
Pero estaríamos ardiendo, claro, una semana o más.
Pero os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Tanto en un caso como en otro, tanto el tema del coronavirus como de una posible... declaraciones de Vox en esa línea que provocasen una manifestación, posiblemente en lugar de ultraizquierda, de ultraderecha, lo que está ocurriendo, desde la oposición sabrían utilizar la coyuntura política. Es que yo creo que uno de los problemas o una de las ventajas que está teniendo el gobierno actual es que no tiene una oposición que haya sido capaz de coger el tono.
Eso es cierto.
No son capaces de coger un tema y ahondar en él.
Pero no mezclemos temas. O sea, una cosa es la oposición y otra cosa es soltar a tus súbditos a la calle.
Claro, pero a la pregunta de ¿qué estaría pasando si fuese al contrario? Yo digo, pues que tanto PSOE como Podemos estarían haciendo una oposición muy dura y muy contundente.
No, yo me refiero no a la oposición, me refiero a lo que habían soltado a la calle con 90.000 muertos. Me refiero a la que estarían montando desde hace un año y ante el increciendo del paro. Me refiero a la violencia que habría en la calle y anticonfinamientos y antirrestricciones. Acordaros un minuto cuando Isabel Díaz Ayuso confinó Vallecas, aquella noche en Vallecas. Sí. Y mira lo que ha venido después. ¿Qué ocurre? Que como luego ya empezó a confinar todo el mundo y se decreta estado de alarma, mandaron callar y los perroflautas a casa. Imaginaros que gobernara con estado de alarma un gobierno del PP. Vamos, me parece que no hace falta...
Hombre, la reacción a la idea de estado de alarma hubiese sido posible.
Brutal.
Apuntas, como pasó en la Asamblea de Vallecas, absolutamente. Que oye, además la policía, algunos de los de allí los vinculan con lo que pasó ayer también.
Pues claro, sé que son los mismos.
Pero claro, que en este país se decreta un estado de alarma 6 meses y no pasa nada. 6 meses de estado de alarma.
Sí, no, sí, a lo mejor, es lo siguiente. Ojo, que a lo mejor había que decretarlo.
Estado de excepción, pero te quiero decir que es muy fuerte. No, había que decretarlo, ¿para qué?
Sí, no, que
pero,
¿para qué? Estoy de acuerdo.
¿Para qué?
Pero sí,
¿para pasarles el marrón a las comunidades autónomas? ¿Para eso decretas el estado de alarma?
Claro, para los decretos.
Hombre, porque si lo decretas, asúmelo.
Eso, Maripao, es un debate muy, ya, pero es un debate muy amplio, porque este país está organizado como está organizado. Durante el primer estado de alarma, las comunidades querían competencias propias. Estaba el tema catalán, estaba el tema del País Vasco.
¿Cuánto tiempo
incluso en Madrid se reivindicaba?
¿Cuánto tiempo se ha pasado el Congreso parado? ¿Cuánto tiempo? ¿En un Estado democrático?
Pues
¿en
mira,
un Estado
vuelto,
de derecho?
Ha vuelto en
¿hablamos
febrero
de anomalías democráticas?
En el último plazo ha vuelto en febrero.
Bueno, pero hablemos de anomalías democráticas.
Pero
¿no?
La anomalía, en este caso, la anomalía democrática ha ocurrido en los últimos 40 años, porque en enero siempre para el Congreso. Es que son las vacaciones de enero.
Oye,
y hasta la primera semana de febrero no hay pleno. Es que hasta la segunda. Es que eso es así. Durante mucho tiempo. El problema de ahora, de lo que ha ocurrido en el caso de Hassel, no es que la gente se manifieste en contra. No es que haya incluso violencia dentro de una manifestación o en el término de manifestación. Lo excepcional es que se jale desde el gobierno y que no se condene la violencia del gobierno.
Pues
eso es lo que lo hace excepcional.
¿Queréis oír algo fantástico? Es buenísimo. El Mundo ha rescatado un vídeo de Pablo Iglesias del año 2014 en el que se refiere Pablo Iglesias al sociópata este, a Pablo Hassel. El presentador muestra una pregunta que le hace Pablo Hassel e Iglesias responde así. Escuchad Pablo Iglesias sobre el sociópata. Mira.
Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres?
Dios mío, a ninguno. No quiero matar a nadie. Y además desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal. Y...
Pero es que mira lo que dice después.
Y me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta, con un proceso justo, con todas las garantías. O sea, con esta gente ni que se acerquen a mí. Que se ocupen de otra cosa. No queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son de psiquiátrico.
Toma. Estoy completamente de acuerdo en la primera
yo
respuesta.
También.
Y en la segunda también. Pero qué curioso, ¿no?
Pero en la primera respuesta que hay que darle las gracias porque no quiera matar.
No, hombre. Pero quiero decir, claro, el otro le dice, ¿a quién quieren matar de estos? Y dice otro, a ninguno, tío, pero ¿de qué vas? Pero
no,
es que
no
la segunda
matar.
Lo que dice... Espera, pon la segunda otra vez, Antonio. Iglesias Hassel juzgar, ponla. Es cuando se refiere a que hay que buscar leyes, como sea, pues para juzgar a este tipo de gente, porque si no, claro, es una cosa...
Me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta, con un proceso justo, con todas las garantías. O sea, con esta gente ni que se acerquen a mí, o sea, que se ocupen de otra cosa. No queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son de psiquiátrico.
Toma, es que es maravilloso.
Claro, pero
y ahora estás montando la que ahora, y ahora estás montando la que estás montando, no me digáis.
Pero porque aquel día en el manual de estrategia decía que había que dar una sensación como de seriedad y que no eran unos perros flautas los que estaban detrás de Podemos. Y ahora toca hacer oposición de dentro del gobierno, con lo cual cambiamos de estrategia. Es que, oye, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo Iglesias, es que Pablo Hassel es indefendible. Es que hoy ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel por amenazar a un testigo de un juicio al que le amenazó en Twitter, pero es que luego se lo encontró en una cafetería sentado, iba este con Hassel con un perro y la amenazó de muerte.
No, pero la amenaza de muerte del tipo, hijo de puta, te voy a matar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh?
Efectivamente, sí, te quiero decir que es indefendible, acumula varias condenas y no se puede defender. Luego está el debate de lo que es el delito de odio, si tiene que ser penado con cárcel, con multa,
porque se debata.
Lo que se dice o lo que sea, que se debata. Pero lo que no se puede defender es a un tipo como Pablo Hassel y llevar tu estrategia al extremo de pedir el indulto. Vas a pedir el indulto a una persona que amenaza de muerte, llamándole hijo de puta, como bien apuntas, Ángel, a un testigo de un juicio.
Perdona.
Y que lanza un producto químico a un periodista.
Sí, eso es lo último, al de TV3. Pero es que canta y proclama, como le ha preguntado a este ahora, que ¿a quién matarías antes? ¿Al rey, a Amancio Ortega o a Aznar? Es que, perdona, eso no es libertad de expresión. O sea, eso es, efectivamente, de psiquiátrico y algo más. ¿Qué ocurre?
Hombre,
pasan los años,
odio,
pasan los años
claro.
Y pides el indulto, por favor. Me parece maravilloso. Pero bueno,
aquí lo han pedido al minuto y medio, ¿eh? Yo creo que no ha llegado ni a los 5 minutos.
Sí, no,
a este delincuente, porque si es que, vamos a ver, el supuesto presunto artista lo que es un delincuente.
De todas formas...
Es que son 5 condenas, ¿eh? Y tiene una acumulación de años de cárcel, pero nada, la libertad de expresión, ¿no? Está muy bien.
Y lo que yo no sé si han calibrado bien, porque ellos contaban con que al final no se conociese quién es Pablo Hasél, y como es su estrategia populista, se suben a una queja de un sector de la sociedad, la hacen suya, la promueven y la defienden. Pero en este caso yo no sé. Es cierto que yo no tengo información en estos momentos procedente de Podemos que diga, oye, pues sí, se nos ha ido esto de las manos, porque de hecho yo he insistido con el tema del indulto, pero es que este señor es indefendible, e insisto en la idea de pides el indulto, ¿de qué delitos? Porque una cosa es el debate que tú quieras abrir sobre la libertad de información, o el derecho de expresión, o el delito de odio, o lo que tú quieras saber, y otra cosa es que te pongas a defender a un delincuente reincidente. Y luego los audios que nos acabas de poner, Ángel, pues es que son una joya.
Es que, oye, bueno, ¿no os parece increíble? No, muy rápido, ¿no os parece increíble? Me tengo que ir a Publi. ¿No os parece increíble que pidas el indulto por este hombre, la libertad de expresión, aunque diga que haya que matar a no sé cuántos y tal, y que pases con una bandera por la puerta de la casa de Pablo Iglesias y te pare la Guardia Civil?
No, pero bueno, todavía hay más.
Es que es increíble.
Están pidiendo el indulto para este supuesto artista que reniega de ellos. Porque en esa misma entrevista, cuyo corte has puesto antes, ¿no? De a quién matarías y no sé qué y tal, ahí mismo el propio Hasél, sentado en una escalera,
sí,
junto a Baltonic,
con Baltonic, sí,
fugado de la justicia por una condena de la Audiencia Nacional para no cumplir la pena, pues con ese mirlo blanco que es Baltonic, a su lado, está diciendo, bueno, y los de Podemos y Pablo Iglesias, que ya les hemos desenmascarado, porque al principio nos engatusaron diciendo que la libertad, la no sé qué y tal, y son igual que aquellos contra los que arremeten. O sea, bueno, los pone a caer de un burro. Muy y rápido, ahora ellos piden el indulto. A mí
sí, muy rápido, por favor.
Sí, muy rápido, ¿no? Que este lunes pasado hubo una sentencia contra una madre y una hija que fueron, se portaron equivocadamente ante un guardia civil y han sido condenadas. No sé si también van a pedir el indulto para ellas.
Pues claramente, ¿no? 2 minutos, ahora vuelvo. ¿Eh? Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Espósito.
Te ríes del colgado de Antonio Mora, ¿no?
Sí, de ti, Ángel, porque pues es que no hay ni un día, ¿eh?
Directa, no, pero si ha sido él. ¿Ha sido él?
Pues yo no entiendo.
Directamente a Mutua, venga.
Qué pesadilla sueles hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nombre Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no.
Citroën.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ratico para el análisis, para la tertulia, con Antonio Arraez, con Maripau Domínguez. ¿Algo más que decir o calléis para siempre sobre el tema del sociópata y sus amigos, Antonio?
Bueno, que esperemos quizás una rectificación que no va a llegar, pero que sería necesaria por el bien de este país, por el vicepresidente del gobierno, que habla como vicepresidente del gobierno, no como líder de Podemos, y que desautorice, que no lo va a hacer, a Echenique. Y me parece que hay que subrayar, porque es muy grave, las declaraciones y el silencio de Pablo Iglesias.
Maripau.
Esto no tiene arreglo, ninguno. O sea, no va a tener arreglo, esto solo puede ir a peor, como diría la ley de Murphy. Yo creo que el presidente, esto también es una entelequia, lo sé, no me llame romántica, Ángel, porque acabas llamándomelo siempre cuando digo estas cosas, pero creo que debería tomar muy en serio las peticiones de dimisión.
No te voy a llamar romántica, te voy a llamar ilusa.
No, pero es que es nefasto, yo lo siento mucho, pero está siendo... Caray, es que siempre decimos lo mismo y nunca pasa nada, las cosas no se mueven de lugar, no ocurre nada, y seguimos teniendo una y otra y otra y otra constatación de lo nefasto que es que siga Podemos en el gobierno. Y bueno, hemos tenido también días muy recientes en los que el mal lo hacía incluso fuera de España, es decir, a la imagen, dañaba la imagen de España en el extranjero, ¿no? ¿Qué más se puede pedir de un vicepresidente?
Pues ahí le tienes al tío.
Ay,
¿sí? Oye, por cierto, no os he preguntado, y hemos hablado mucho semanas atrás, ¿pensáis que va a haber gobierno independentista o gobierno tripartito en Cataluña? ¿Qué apuesta hacéis, partiendo de la base de que todo el mundo miente a estas alturas del partido? Maripau.
Yo creo que habrá gobierno independentista, que se tragarán todos
los
sapos.
Los odios, sí, sí.
Sí, todos los sapos que tengan que tragarse los unos con, de los otros, respecto de los otros. Pero habrá un gobierno independentista, lo cual va a fortalecer el independentismo en el Congreso de los Diputados, en la representación de la soberanía nacional.
¿Coincides, Antón?
Sí, coincide, fíjate, y por aportar algo, digamos, ya no mi sensación, sino información por parte de quien está negociando en RC y en el PSC, los dos tienen la convicción de que habrá gobierno de Esquerra con Junts per Catalunya y con la CUP. Sí que es cierto que la negociación va a ser dura y larga, que no está hecho, que la CUP va a ser exigente, que Junts per Catalunya va a traer hacia la mayor radicalidad a Esquerra, pero al final yo creo que habrá ese gobierno. Y lo que se preguntan en estos momentos en Moncloa es cuánto se va a radicalizar Esquerra para saber si pueden todavía convivir con los republicanos catalanes e independentistas para poder tirar aquí en el gobierno y contar con una mayoría en el Congreso de los Diputados, o si se va a radicalizar tanto que va a ser muy difícil negociar con ellos cualquier cosa. Bueno, esa es la pregunta que se hace en estos momentos en Moncloa.
Son capaces de aguantar sin problemas. Mira lo que ha pasado hoy con el asunto del incremento, del descenso de las ayudas por la maternidad en las pensiones, que vota que si Junts, se abstiene Bildu y Esquerra y sale el proyecto para adelante con los votitos justos necesarios. ¿Eh? ¿A cambio de qué? No lo sabemos. Adriana Lastra ha aprendido mucho y ya no hace papeles.
Claro, pero fíjate, ahí hay una negociación de, por ejemplo, en la mesa famosa de partidos donde Esquerra va a plantear un referéndum. Bien, no es lo mismo marear la perdiz en esa mesa y decir, bueno, tú plantea lo que quiera, que no te lo vamos a dar, o tener que dar algo, o plantear o me das la independencia o un referéndum inmediato y vinculante o me voy de aquí. Eso tiene fecha de caducidad, y ahí la actitud, lo que Junts per Catalunya sea capaz de radicalizar a Esquerra es la clave.
Es verdad. Oye, asunto COVID, antes de que llegue Julio César Herrero, datos del día, 14.000 y pico contagios, 388 muertos, se dice pronto, incidencia acumulada media nacional 320 por 100.000 habitantes, la curva claramente desciende, los muertos muy poco a poco. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Que la estrategia funciona, pero este nivel siguen siendo cifras muy altas. Es verdad que como venimos de 899 el 27 de diciembre, parece que sí, pero todavía no. Porque, como les he dicho, el objetivo tiene que ser estar por debajo de 50 casos de incidencia acumulada.
¿Cómo lo veis, Antonio?
Bueno, yo creo que aquí no hay solución perfecta. Creo que lo más importante es la vida, y yo creo que los datos, o sea, 388 muertos que decías tú hoy, y unos altos todavía de incidencia, unos datos muy altos, con lo cual yo creo que debemos de dejar de pensar en Semana Santa, debemos de dejar de pensar en que podemos abrir un poquito los bares. Yo creo que es un sector muy dañado al que hay que ayudarle con ayudas directas, como se está haciendo en Alemania o en Francia. Tenemos ya una deuda brutal, con lo cual algo más hay que asumirlo, pero yo creo que tenemos que ir muy despacio, y creo que es un error dar la sensación de que ya lo hemos vuelto a hacer y que hemos vencido al virus, como dijo Pedro Sánchez en junio, porque no es verdad y porque estamos hablando de vidas. Y además es que hay una realidad, es que el tema de cafeterías, bares, restaurantes, hostelerías, turismos, es que hasta que esto no estemos vacunados y no esté terminado del todo, no se va a recuperar. Con lo cual es un pequeño parche abrir un poco la puerta que nos puede costar una cuarta ola.
Sí, hay que decir que ojo con el inicio de la desescalada, que ya empiezan tímidamente algunas comunidades autónomas. Yo entiendo la presión, entiendo lo que supone tener cerrados los comercios, pero bueno, ojo, la verdad. No, aquí vamos a ver, en Madrid es que nunca se puede poner, yo lo que he aprendido ya es que no puedes poner a ninguna comunidad autónoma de ejemplo de nada.
No, porque a los 15 días
de nada, claro. O sea, claro, fijaos aquí cómo estábamos en Madrid, que bueno, terrible las cifras y tal, y de pronto la cosa mejoró, no sé qué, y vuelta otra vez a empeorar. Bueno, a empeorar, que en Madrid estábamos en los segundos por la cola de gravedad, o sea, de los peores.
Mira, a mí un
ministro. Pero ahora las últimas horas hemos mejorado. Entonces, pues, que
mira,
todo
a mí
está
un
cambiante.
Ministro del gobierno, a mí, a la cara, cuando Madrid empezó a mejorar, te hablo del otoño, me dijo el ministro: no hagas caso, es que están haciendo menos tests, nos están engañando. Y a las pocas semanas, Extremadura explota y Valencia también.
Sí.
Un ministro del gobierno que, en teoría, os doy otra pista, es el que más información tiene. Ahí lo dejo.
Es que no hay solución perfecta. Yo creo que esto deberá de haber un análisis serio para poder mejorar como país con el tiempo, tanto sanitariamente como en la estructura del Estado, lo que antes apuntaba Maripau, de que si el gobierno ahora está, no está, o si ha estado sobre el primer estado de alarma, el segundo. Es decir, de todos tenemos que aprender, pero está claro que con aciertos o desaciertos todo el mundo está haciendo, a mí no me cabe otra cosa en la cabeza, lo mejor que puede. Es
sí,
muy
claro.
Difícil aceptar, y cada uno, bueno, pues los fallos o los errores que ha cometido, pues los ha intentado, digamos, disimular y vender un discurso, justificar, lo que sea. Ya hemos conocido muchas fases. La primera estábamos desprevenidos, la segunda nos confiamos y esta tercera nos pilló el toro. Es que al final es cierto, y en eso lo dicen casi todos los políticos, que el único enemigo es el virus, y el virus es muy difícil de controlar, y sobre todo para lo que no estamos preparados, y es muy difícil, es poder tener la industria abierta, los bares abiertos, una de las potencias de la economía, que es el sector turístico, conviviendo con el virus. Es que es muy difícil, es imposible, con lo cual aquí estamos pendientes exclusivamente de la vacuna y mientras tanto tenemos que llevar cuidado. Estamos muy cerca, más de la sensación que yo creo que tenemos. Se está hablando del 70% del verano, sí, no, ya veremos, pero yo creo que estamos mucho más cerca de que vengan muchas vacunas. Hay que tener paciencia y mientras tanto pues es muy difícil aceptar. Ni Madrid, ni Castilla-La Mancha, ni Valencia, ni en todos los sitios ha habido errores y aciertos, eso es indudable. Ahora Madrid es la segunda peor después de Melilla de España. Bueno, pues ellos han apostado por un cierre menos drástico ya. Bueno, bien, han mantenido algunos comercios, pero bueno, pues es lo que hay. Pero es que no hay una solución única y aceptada.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Hola, Pau.
Buenas noches, guapetón.
Buenas noches, Salada. Hola, Antonio.
¿Cómo estás, caballero?
Luego te quejas, pero solo en el saludo se te va un minuto.
No, se me van unos segundos, déjame.
Saludos y en cariño.
No, hoy no hay introducción. La primera pregunta en la frente. ¿Los populismos son buenos para la democracia?
No.
No.
Uy, qué rápido va. Uy, no. Qué rápido va. Y seguro que no tiene nada bueno.
Pero
está muy bien.
Los populismos no son buenos para nada. Ni para
Y cuidado, hay que distinguir también entre lo que es populismo y estrategia política populista.
Vosotros habéis respondido sin hacer matices, o sea que para allá vosotros.
No. ¿A dónde nos vas a llevar?
No lo sé, ya lo veréis.
Al huerto siempre.
Sí. Bueno, ¿os parecen perjudiciales tanto los de derechas como los de izquierdas o alguno de los dos más que otro?
A tu primera pregunta, ¿te os parece perjudiciales? Sí.
Vale.
Sí. De izquierdas y derechas.
Tanto unos como otros.
Me da igual, sí. Perjudiciales, ¿no? Y a mí especialmente molestos.
Lo problemático con los populismos para vosotros es que sean de derechas, de izquierdas, o el hecho de que sean populismos es lo principalmente.
¿Puedo hacer un asterisco a esta pregunta y a la anterior? Es que se dan la mano. Es que cada vez se diferencian menos.
Los extremos se tocan.
Totalmente, y en los populismos más. O sea, lo que dice Donald Trump cuando habla de compatriotas, o lo que dice Chávez cuando habla de compatriotas, en el fondo es lo mismo.
Es verdad. Sí, es verdad, es verdad. No, yo creo que son malos, en esencia, son malos, son dañinos, porque el populismo significa dos cosas, bueno, seguro que muchas más, ¿no? Pero como yo no soy politóloga, pero para mí lo que significa el populismo es engaño y es manipulación. Entonces, cuando tú engañas y manipulas a una población, la tienes ya a tu merced.
Pero eso son características exclusivas de los populismos. Engaño y manipulación.
El populismo lo exagera más. El populismo al final, bueno, es una estrategia política. Por ejemplo, en el caso de Podemos, ellos han reconocido muchas veces que se basaban en el argentino Ernesto Laclau, que al final coges un tema, lo haces tuyo y das soluciones fáciles a problemas complicados. Y yo creo que llevan al extremo la peor parte de la política, que es la estrategia y el mensaje, no con el objetivo de solucionar un problema, sino de crearlo y aparentemente solucionarlo. Se alejan de la virtud del servicio público. Es simplemente ganar el poder con engaños y mentiras. Y es una estrategia política que a mí me parece muy, muy rechazable, porque además no sé si llama tontos, consigue hacernos tontos a los ciudadanos que nos creemos lo que nos cuentan, y cuando alguien está desesperado le dicen un ciudadano español, un piso y un bocadillo, pues vas y te lo crees.
Ya, pero los engaños y las mentiras los habéis descubierto cuando llegan los populismos a España, antes no había de esto.
Al extremo de los populismos yo pocas veces habría
que analizar. es una cuestión de dimensión, no de novedad, sino de que en este caso es más todavía.
Es que no tienen verdad. Es que el problema está en que cogen un tema y lo exageran tanto que da igual la verdad y te dicen, no, esto es mentira. Y dice, ya lo sé, pero me da igual, pero yo voy a llegar a la gente. Luego, en esta etapa, los medios de comunicación, las redes, han facilitado que los mensajes absolutamente falsos y exagerados vayan a una velocidad muy peligrosa.
En el caso de la manipulación, eso sí que forma parte de la idiosincrasia pura y dura del populismo. Es verdad que en la política
¿En serio? Se
miente mucho, se miente mucho, sí. O sea, el engaño yo creo que es como más, esta palabra que está tan de moda, ¿no? Es más transversal, pero la manipulación es esencia del populismo.
Bien, no digo nada. No, si yo solo pregunto, oiga, ¿y por qué en España solo parece que los contraproducentes son los populistas de derechas? ¿O esto no es una impresión mía y estoy equivocado?
No, lo que pasa es que mediáticamente el gobierno y sus terminales juegan a eso. Otra cosa es que no lo creamos los demás.
No, pero, o sea, Podemos entró con populismo puro y duro de izquierda, bueno, decían que no eran ni de izquierda ni de derecha cuando llegaron, acordaros, pero
eran de abajo,
muy contundentes. Es decir, no decían, no, es que el gobierno no está acertando con la política económica o está subiendo o bajando los impuestos. No, decían que eran casta, mensajes muy directos, decían que estaban en el poder y lo controlaban para su propio beneficio. Entonces, ese mensaje fue populista y Podemos, evidentemente, venía de la izquierda y actuó con estrategias populistas. Eso no.
Me lleváis hablando todo el rato de izquierdas, pero es que también está de derechas, pero no lo habéis
mencionado
siquiera. ¿Pero
has preguntado tú?
No, he preguntado por izquierdas y por derechas.
Nos estás llevando por ese camino. ¿A que sí?
Mira, un populista.
Eres un populista, Julio
César. Asqueroso.
Rite.
Ay, qué grande. Esto es una generalización, pero bueno, no importa. Que algunos de los que se denominan líderes de opinión y algunos intelectuales, ¿pensáis que contemporizan más con los populismos de izquierdas que con los de derechas? ¿O esta es una impresión equivocada?
Hombre, por supuesto. O sea, tú no ves a ningún, entre comillas, intelectual de derechas o más allá haciendo populismo, y sin embargo de izquierda tienes un montón, vamos, desde los de la ceja hasta más para allá.
Pero yo no lo vincularía al populismo, sino a la extrema izquierda, a la extrema derecha. Tiene peor prensa la extrema derecha que la extrema izquierda.
En España hay extrema derecha, extrema izquierda, populismo de derechas y populismo de izquierdas. ¿Hay tantos partidos?
De izquierdas hay un montón.
No sé si hay tantos.
De supuesta izquierda hay un montón.
Ya me contarás
qué es la CUP.
Pero es que Antonio hace una diferenciación. Yo estaba pensando fundamentalmente en Podemos y Vox. ¿Esto qué es, populismo
o extrema? En estos momentos yo creo que en el mapa político español hay extrema izquierda, que está dentro de Podemos, y hay extrema derecha que está dentro de Vox, y los dos partidos han utilizado el populismo para presentarse a la sociedad.
Sí, pero yo hago un matiz. Unos están en el gobierno y otros no, y por lo tanto la responsabilidad es distinta. Y otro matiz muy importante: unos proclaman cosas anticonstitucionales y otros no. Me parece que eso es evidente también. O sea, cuando uno dice que hay que acabar con la forma de la jefatura del Estado, eso es ir en contra de la Constitución. Bueno, pues refórmala. Los otros no dicen eso, ¿eh? Luego yo ahí sí que veo.
Bueno, pero Ángela, yo también difiero, porque es que ya nos vamos a alejar del tema, porque
sí,
todo se puede cambiar. Es decir, tú desde la Constitución puedes proclamar una república y desde la Constitución puedes acabar con las autonomías, que es lo que dicen nosotros. Te quiero decir que el problema está si estamos dentro o no de la Constitución, pero es que el populismo no tiene que ver nada con lo que dicen o hacen o harían o dejarían de hacer, sino con la manera en la que dan sus mensajes, que ni ellos mismos se creen la mayoría de las veces, a los ciudadanos.
Pau.
Estoy aquí.
Por eso te digo.
Sí, pues que yo quería decir que también hay extremo, en este caso hay más partidos de izquierda, de extrema izquierda, que no son necesariamente populistas. También, o sea, tenemos la referencia de Podemos a la izquierda más extrema y de Vox a la derecha más extrema, que son populistas. Pero, por ejemplo, la CUP es antisistema. Nada más. Bien. Ya está. antisistema.
Está
claro,
bien.
Y no busca manipular ni tal, ellos lanzan su tal, son antisistema, punto, pero son extrema son extrema izquierda y Bildu. Muy radical.
Pero no creo que la CUP sea populista, claro. O sea, para mí el populismo...
Pero si está diciendo eso, Maripau.
Es que estoy diciendo eso, Antonio. Claro.
Esto, asociar a Vox con el franquismo...
No todos los extremos son populistas.
Decía, asociar a Vox con el franquismo o con el fascismo, ¿es más creíble que asociar a Podemos con el comunismo?
No.
¿Cala más? ¿Es más evidente?
No es que cale más, es que mediáticamente juegan a eso. Pero aquí hay una diferencia. O sea, Vox, no oyes a ninguno de Vox decir, soy un fascista. Y sin embargo... oyes a los de Podemos en el gobierno decir soy comunista.
Sin embargo,
lo he oído perfectamente.
Sí. ¿No? El populismo... Perdón, Antonio, dale.
No, es decir, volvemos a la prensa. En Vox hay gente que defiende parte del franquismo y en Podemos hay gente que defiende claramente la idea comunista o bolivariana o... Es decir, todos han hecho declaraciones en esos sentidos. Pero insisto que el populismo es decir que el régimen del 78 es un desastre y que vas a acabar con él y luego, 6 años después, salir en un debate con la Constitución española en la mano diciendo que la vas a defender. Eso es utilizar una idea para hacer populismo porque a la gente le llega el mensaje de que eres un rebelde cuando te interesa. Y cuando te interesa después, dices que eres el defensor de la Constitución. Eso es el populismo.
Sí, un populismo también es decir que nunca saldrás de tu barrio, puede ser Vallecas, por ejemplo, ¿no? Tenemos en la mente a quien tenemos, porque un político nunca debe dejar de tocar el suelo con los pies. Y ahora vivir en Torrelodones en un chalet que nosotros tres juntos igual no nos lo podemos jugar.
Buen ejemplo, utilizar tu casa en un barrio obrero como argumento político, cuando no te lo crees ni tú, es populismo.
Familia, estamos. Que me ha pillado el toro y no me he dado cuenta. Adiós.
Gracias, Toro, 1, 2, 3.
Adiós, Maripau.
Buenas noches.
Adiós, populista de la juez. Adiós.
Abrazos.
Adiós, Alaos. Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.